A esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Como siempre, estamos dando inicio a la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura para este jueves 7 de septiembre, junto a Cecilia Pérez, a quien saludamos. ¿Cómo está, Cecilia? Buenos días.
Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos nuestros auditores que nos escuchan y con tanta lealtad, ¿no es cierto?, a lo largo y ancho de nuestro territorio. Hartas noticias el día de hoy.
Hartas noticias en el día de hoy, ¿ya? Una de ellas que ha acaparado la atención, por cierto, del mundo político y que dice relación con la denuncia que transmitió Radio Bio Bio hace dos, tres días, ¿se acuerda?
El día lunes,
la
dimos a conocer.
El día lunes, que también lo leímos, citando, por cierto, la fuente. Es un caso que se está ampliando mucho más producto de que...
Nos referimos a las asesorías verbales, presenciales y
por teléfono.
Claro, dijo no fueron asesorías verbales, fueron por teléfono. Yo no sé qué se escucha, ¿no se escucha la voz por el teléfono?
Bueno, esa fue la pregunta que muchos están haciendo.
Claro, al senador Guillé, digámoslo.
El senador Guillé se equivocó, quiso decir otra cosa, pero decir no fueron verbales, sino que fueron por teléfono.
Tiene que yo creo que no se confundió con las presenciales. No, por ninguno. Las presenciales.
¿Eh? O a lo mejor quiso decir no fueron escritas.
Nada más está enojado.
Sí, no,
está
se molestó enojado con la prensa, en fin. Bueno, él optó por seguir la carrera política. Aquí tiene que estar preparado para todo, como también están preparados para todos los políticos. Tanto el presidente del Senado como varios senadores critican la decisión de la Fiscalía de ampliar la investigación que se pide para el senador Guillé a todos los senadores. Esto pone en tela de juicio a la institución en su conjunto, dice el presidente de la Cámara Alta, Andrés Saldívar, transmitiendo su preocupación al fiscal nacional Jorge Abbott, con quien conversó en la tarde de ayer, y le hizo ver que la decisión del Ministerio Público en su conjunto pone en tela de juicio a la entidad, al Senado. Hablé ayer con el fiscal Abbott por encargo de todos los comités y le manifesté que la solicitud de los fiscales requería de parte nuestra un estudio, porque creíamos, dice Saldívar, que no estaba ajustaba los términos en que se debe hacer. Estimados auditores, hablar, se me fue el retorno absolutamente, pero no sé si sigo al aire.
Sí, seguimos al aire ya. Sin retorno.
Para hablar acerca de este tema que evidentemente que golpea la clase política una vez más, tenemos a don Manuel Ariz, él es sociólogo. El espacio público ha participado durante años en temas de transparencia y por lo mismo lo hemos conectado para la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Manuel.
Manuel, cuéntenos, a juicio del senador Saldívar, ¿está bien la postura que está tomando la institución, el Senado de la República, o debiera abrirse a que los fiscales amplíen la investigación por las asesorías?
A nosotros nos parece que el sistema que está supuestamente funciona con una autorregulación del Congreso, evidentemente tuvo falla, hizo agua, porque no logró generar que la ciudadanía no tuviera sospechas de cómo se están usando las asignaciones parlamentarias. Y cuando falla la autorregulación en el Congreso, sería deseable, conveniente que otro poder del Estado, en un Estado de Derecho, pudiera investigar con la prudencia que eso requiere. Si no hay acusados, si todavía no hay una situación palpable donde se pueda acusar a dedo a ciertas personas, y tal vez que no sea necesario anunciar por la prensa que se va a hacer una investigación, perfectamente se puede hacer, porque la ciudadanía necesita cierta tranquilidad de que los recursos que se están ocupando en el Congreso por concepto de asignaciones parlamentarias se están usando bien, y al parecer eso no está siendo así. Conocimos ayer además un reportaje de Megavisión,
sí,
en el que se da cuenta que esta situación no está concentrada solo en estos cuatro informes que se presentaron el día lunes, como ustedes decían, respecto al senador Guillé, sino que esta es una práctica al parecer más extendida entre los parlamentarios, independientes que sean diputados o senadores, y por lo tanto hay ahí un uso de recursos públicos que debemos velar que se haga con probidad, con transparencia.
Manuel, y entonces a su juicio, el argumento del senador Guillé que ha hecho público al señalar que estos informes fueron no solamente auditados por el Senado, sino que además contratados y pagados por el Senado, ¿lo exculparían a él o usted cree que él tiene una responsabilidad no solamente en los cuatro informes de copy-paste de 19 millones, sino que eventualmente también en la poca rigurosidad en términos de las certezas que pueden dar informes verbales o presenciales sin algún tipo de respaldo?
Mira, hay que separar las cosas. Primero, respecto de las asesorías verbales o sin tipo de respaldo, eso ya el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias dijo a principio de año que no se podía hacer. O sea, no se pueden ocupar los recursos que los parlamentarios tienen disponibles para asesorías externas en asesorías que no tuvieran un respaldo físico en un documento. Y por lo tanto, esa directriz no se puede violar, y ahí hay una cuestión que es necesario revisar. Respecto de la responsabilidad que podría competir, que podría caberle al senador respecto de la prolijidad del informe, desde su entorno ha señalado que la asesoría que se prestó es satisfactoria. Y ahí, al parecer, y por las declaraciones también que algunos parlamentarios hacen en el programa de ayer en Megavisión, lo que estaría dando cuenta este problema es que hay un desajuste entre el objetivo, el destino que tiene esta glosa, que es de asesoría externa, que supone que es para construir informes de asesoría, y el uso que le están dando los parlamentarios, que sería más bien para asesorías de carácter permanente. Entonces hay que evaluar si los fondos que los parlamentarios tienen, que son separados para equipos permanentes, tienen un monto asignado para tener abogados, secretarias, trabajadores sociales, etcétera. Para eso tienen un monto. Y tienen otro monto distinto para estas asesorías externas. Y al parecer algunos están usando este monto de asesoría externa para financiar asesorías que son de carácter permanente. Esa sería, entre comillas, una buena noticia, porque no estaríamos hablando de triangulaciones de dinero, de temas que tuvieran que ver con fraude al fisco, como se ha dado en ocasiones anteriores, y a raíz de ese tipo de delitos, la Fiscalía inicia una investigación, Manuel, el año pasado en la Cámara de Diputados.
Manuel, pero volviendo un poco a la decisión de la Fiscalía de ampliar esta investigación, se hace ver por parte de algunos senadores que es impropio lo que quiere hacer la Fiscalía, se están pasando de la raya, dicen, porque en el Senado existe un comité de auditorías y son ellos los que primero ven alguna anomalía en el gasto de los senadores.
Sí, pero al parecer ese sistema no está funcionando bien, no está alertando por el conocimiento que hemos tenido.
Por el copy-paste particularmente, ¿no?
Por el copy-paste, claro, que afecta, que supimos en principio que afectaba al senador Guillé, y que ayer supimos que es una práctica al parecer más extendida entre los parlamentarios. Y además por situaciones que se vienen dando desde el año pasado que hemos venido conociendo. Recordemos que el año pasado se autodenuncia la jefa de prensa, la ex jefa de prensa,
de la diputada Claudia Nogueira,
de la UDI. Uh-huh. Claro, ella se autodenuncia porque señala que participó en la triangulación de dineros por concepto de asesoría externa para la diputada Claudia Nogueira, que ya ella ya había estado involucrada anteriormente el año 2009 también en el uso indebido de este tipo de recursos. Tuvo que reponer al fisco 30 millones de pesos por una supuesta asesoría que le había prestado un asesor de su marido. Y a principios de este año también conocimos el caso de las cuentas telefónicas. No sé si ustedes se acuerdan que
sí, claro.
También a partir
los
de la investigación periodística, los call centers, que algunos parlamentarios tenían hasta 17 personas con cuentas de teléfonos celulares a su nombre para sus asesores.
Y que algunos eran familiares.
Algunos eran familiares, exactamente. Entonces, algo está pasando, que el sistema no está funcionando bien. Por eso decimos que la autorregulación del Congreso está fallando. Tiene fallas y es necesario dos cosas. Primero, que ojalá se pueda abrir una investigación lo más lo menos lesiva posible a la imagen del Congreso, que se haga con sumo cuidado, pero que determine responsabilidad en el caso de existir. Y en segundo lugar, lo más importante que le compete a los parlamentarios es legislar y promover la ley, el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que regula este tipo de cuestiones. Y que es y existe en el Congreso actualmente un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional, que ingresó el 2015, recoge muchas de las propuestas que elaboró la Comisión Engel, y se revisó exhaustivamente en la Comisión Especial de Probidad y Transparencia en el Senado, y en vez de irse a la sala para votarse y avanzar en su primer trámite legislativo, este proyecto de ley se fue a la Comisión de Constitución, y ahí quedó en la cola de los proyectos que está viendo esta comisión. Sí, pero ahí... y no ha vuelto a verse desde marzo o enero de este año, y por lo tanto ahí está la oportunidad de mejorar la regulación en este tipo de cuestiones, específicamente en la asesoría, en el uso de las asignaciones parlamentarias. Hay algunos déficits importantes que nosotros hemos relevado y que hemos propuesto que se incorporen en la legislación, pero también en otras materias que son relevantes en el tema de la transparencia y la probidad en el Congreso, que están siendo recogidas por este proyecto que eleva bastante los estándares en el Congreso en estas materias.
Manuel Manuel Ariz conversa con la Gran Mañana Interactiva, sociólogo en espacio público, ha participado durante años en temas como la transparencia. Un asunto no menor es lo que plantea el presidente de la Comisión de Ética del Senado, el senador Larraín Hernán. Dice, no hay defensa corporativa. Si un senador comete un acto irregular, no se tiene por qué investigar a todo el Senado. Hacerlo es un ataque corporativo. ¿No cree que está en la razón el senador Hernán Larraín?
El senador Larraín ha sido un activo promotor de los temas de transparencia y probidad en el Congreso.
Sí, claro.
Fue uno de los autores de la Ley de Transparencia. Ha tenido un liderazgo, sobre todo desde su sector en estas materias. Incluso fundó una red de parlamentarios latinoamericanos, y en ese sentido nosotros valoramos mucho el aporte que él realiza en estas materias al Congreso. En este caso específico, me parece que la tesis que él plantea en su defensa se cae a partir del reportaje de ayer, en el que se demuestra que el tema del copy-paste es una práctica extendida entre los parlamentarios por este tipo de informes, y por lo tanto hoy día, a la luz de esos nuevos antecedentes, debería revisarse esa primera respuesta que se dio ayer, y hoy día quizás abrirse, allanarse a la posibilidad de que se indague para establecer ciertas irregularidades.
Pero Manuel, vámonos en esa misma línea que le planteaba Alejandro, independiente de la declaración que haya tenido el senador Hernán Larraín. En términos generales, no es impropio una investigación de la Fiscalía, en este caso desformalizada. Es propio de la Fiscalía que pueda investigar, como lo está haciendo la Cámara de Diputados, no solamente a cualquier poder del Estado, a cualquier chileno. Y si tiene algún atisbo de ilegalidad concreta, poder iniciar ya una investigación formalizada. Por lo tanto, señalar por parte del presidente del Senado de que acá hay una intromisión impropia del Ministerio Público, pues bien, entonces, por ser un poder distinto, entonces el propio Ministerio Público le podría decir, bueno, entonces usted no legisle en términos de las atribuciones que me corresponden a mí dentro del Poder Judicial. Es medio ridículo.
Yo no lo calificaría como ridículo, pero me parece que la respuesta no está a la altura de los avances que ha tenido el Congreso y además del liderazgo que ha tenido el propio senador Larraín en esta materia. A mí me sorprendió, de hecho, ver ese tipo de respuestas, porque él en otros casos en el que se han afectado incluso parlamentarios de su sector ha tenido una actitud bastante de mucha apertura, de revisar, de reaccionar, de aprovechar estas suertes de escándalos o de crisis que se generan para mejorar las reformas en estas materias. Y en este caso no se dio así. Habría que indagar en las razones que tuvo para presentar esta respuesta, pero aquí lo importante
solo clarificar es que la respuesta de impropio es del senador de Saldívar, no es de Hernán Larraín.
Ah, ya, es del senador Saldívar. Sí. Bueno, de todas maneras, no quitan lo sustantivo de que es importante que si la autorregulación de un poder del Estado no está funcionando, no está generando confianza en los ciudadanos, otro poder del Estado que tiene las atribuciones para poder investigar e indagar en este tipo de situaciones, pueda hacerlo para determinar responsabilidades si es que hay delito.
Ahora, por último, Manuel, panorama oscuro para Alejandro Guillé o no.
Yo creo que a la luz de del reportaje de ayer, la responsabilidad centrada en el senador Guillé se diluye entre todos los parlamentarios.
Senadores y diputados.
Se senadores y diputados, porque ella se dio cuenta que esta es una práctica extendida y por lo tanto también debiera haber una reacción por parte de los parlamentarios tendientes a promover el proyecto de ley que yo te señalaba,
claro,
anteriormente,
más corporativa,
que mejora los estándares. Claro, o sea,
proactiva y corporativa.
En vez de una clausura, claro, en vez de generar una clausura, generar una acción proactiva de mejorar los estándares allí donde están fallando, porque la falla, aunque se determinara que no existieran irregularidades, el sistema de autorregulación está fallando porque sí genera sospecha. Y sospechas que son más o menos infundadas a la luz de los antecedentes que nosotros hemos conocido por la prensa. Y por lo tanto ahí, ¿por qué los informes de la asesoría externa no están publicados en la página web, por ejemplo? Cuesta tanto acceder a ella, hay que pedirlo por ley de transparencia. Los mismos reportajes de prensa, tanto de Radio Bio Bio como de Mega, dan cuenta de las dificultades que tuvieron para poder acceder a estos documentos, cuando en realidad son documentos elaborados con recursos públicos,
sí,
que no tratan ninguna materia que sea reservada, que afecte la seguridad nacional o el interés de la nación, y por lo tanto no existe ningún motivo razonable para que estos documentos no fueran públicos. Es más, si es que fueran documentos que en realidad fueran un aporte a la labor legislativa, podrían serlo también para otro tipo de labores. Podríamos tener un repositorio en la página web del Congreso, de la Biblioteca del Congreso, en el que existiera un catálogo con todos estos estudios que pueden servir también para otras personas. Es información que se elabora con recursos públicos y por lo tanto debiera estar disponible también para el resto de la ciudadanía.
Y la llamada de Andrés Saldívar al fiscal nacional, ¿es procedente? ¿Procede? ¿Se actúa bien? Porque es como de un poder a otro poder llamándose.
Claro, es el fiscal nacional. Y en base a la misma premisa que decía el senador Saldívar, que era impropio que el Ministerio Público investigara a todos los senadores por una denuncia en contra de solamente uno, que es este caso del senador Guillé. Entonces, lo llama, según consigna la prensa, para representarle su molestia al fiscal nacional por esta investigación, insistimos, desformalizada contra el Senado en su conjunto. ¿Es correcto ese actuar? Porque yo creo que cualquier chileno que lo común y corriente que nos están investigando, no tenemos la posibilidad de llegar y llamar al fiscal nacional y decirle, oiga, pues no me investigue, pues, o porque me está investigando.
Claro. Bueno, yo entiendo que debe haber una relación mucho más cotidiana que,
claro,
la que tiene cualquier chileno entre el presidente del Senado y el fiscal nacional. En ese sentido, no me parece tan extraño que existan llamados, que existan coordinaciones. Ojalá también esas llamadas y coordinaciones sean para otro tipo de cosas, que más benevolentes, mejor intencionadas, no porque esto tengamos una mala intención, sino que porque es bueno que exista coordinación entre los poderes del Estado para mejorar nuestro diseño institucional para enfrentar este y otro tipo de problemas.
Sí, pero cuando se llama porque los fiscales deciden investigar al Senado completo, no es por un asunto así nomás, pues, ¿no? Por algo que sabe todo,
sí,
el país, ¿qué está ocurriendo?
No, mira, yo sin tener la conversación transcrita ni saber de qué es lo que se discutió en eso, la única interpretación que puedo dar es la llamada que hace una persona que está preocupada por una situación a otra que tiene que ver con esa situación. Prefiero no ponerme en un caso más crítico, que no tengo los elementos para poder hacer una crítica respecto a ese hecho. Pero lo importante es que el actuar institucional esté ajeno a ese tipo de presiones, es que las hubo, que pueden inhibir la acción de la justicia en una materia en la que hoy día es necesario que se investigue, porque, como te digo, la autorregulación en el Congreso simplemente no funcionó.
Pero ha sido bien franco el presidente del Senado, Andrés Saldívar, porque dentro de su transparencia él dice: hablé ayer con el fiscal,
sí, claro,
Abbott por encargo,
claro,
de todos los comités, y le manifesté que la solicitud de los fiscales requería por parte nuestra un estudio porque creíamos que no estaba ajustada a los términos en que se debe hacer. Es delicado, dice, no puede hacerse una denuncia general. Me preocupa que la institución es puesta en tela de juicio en su conjunto. No puede aparecer la institución sometida a un proceso, le dijo Saldívar al fiscal nacional. Él estaba contando lo que habló por teléfono, en todo caso.
Sí,
en ese,
claro,
sentido,
se ha conocido por él. Y además él y también creo que se lo escuchó al señor Hernán Larraín, muy preocupado de que esta investigación general, como decir, ¿por qué se investigan a todos si acá hay una denuncia contra un senador X? Finalmente termina ensuciando más o emporcando más la política con lo que yo he señalado, que terminan siendo como denuncias al voleo.
Sí, a mí lo que me preocupa en relación al prestigio de la actividad política es que no haya una reacción apropiada a este tipo de reportaje o de hechos que se conocen en la luz pública. Y por lo tanto, en vez de promover la inhabilidad o clausurarse a la, al escarnio de algún ente de investigación o fiscalización. Lo que debería hacer hacerse es una respuesta mucho más proactiva, en el sentido de cómo mejoramos nuestros estándares internos para que la autorregulación efectivamente funcione. Y en ese sentido es prácticamente un deber hoy día que los parlamentarios pongan en tabla el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional, incorporen en ese proyecto de ley una mejora en los estándares, el fortalecimiento de las entidades auditoras en el Congreso Nacional, y se legisla en relación a los otros elementos, porque el Congreso constantemente está siendo cuestionado por ciertas prácticas que se conocen. Inevitablemente el error de uno se generaliza en todos. Y eso es algo que nos hace mal a todos quienes estamos en la vida pública, y por lo tanto el Congreso tiene que ponerse las pilas en eso y no autoboicotearse los tremendos logros que ha tenido en los últimos años. En el año 2015 y 2016 el Congreso tuvo una alta producción legislativa en materia anticorrupción, se publicaron 10 leyes, entre ellas una muy importante para nosotros, que fue el del financiamiento, la modificación al financiamiento de la política, que tiene más transparencia, genera más equidad a la competencia electoral. Este fue un tremendo avance, y esos avances no pueden empañarse por estas cuestiones. Entonces, si nosotros elevamos el estándar de transparencia y probidad en nuestro diseño institucional, eso debe hacerse de manera integral. Y hoy día una pata coja, viendo la integralidad, viendo globalmente nuestro diseño institucional, es el Congreso. El Congreso no ha actualizado sus normas, la Ley Orgánica Constitucional no ha podido ser modificada, hubo un primer intento en el año 2010 o 2011 que fracasó en un proyecto de ley, ahora se retomó otra moción, se ingresó otra moción parlamentaria en el año 2015, y es importante que este proyecto de ley llegue a puerto y se eleven los estándares.
Bueno, estimados auditores, vamos a agradecer el tiempo que nos ha concedido Manuel Ariz, sociólogo de Espacio Público, ha participado durante años en temas de transparencia y nos acompañó en esta mañana para entender un poco más lo que está pasando con el tema del Senado y la investigación que piden abrir los fiscales a todos los parlamentarios. Muchas gracias, Manuel, por este nuevo contacto.
Muchas gracias a usted.
Un abrazo, que está muy bien.
8:30, solo para mayor claridad también de los auditores y de quienes han sido aludidos en esta conversación. Hemos llamado al presidente del Senado, Andrés Saldívar, hemos llamado al senador Hernán Larraín, pero nos han dicho que prefieren dejar que se siga el curso de los acontecimientos para luego, después de lo que se haga, poder hablar con más, digamos, con más contenido, con más argumentos, porque por el momento, claro, Hernán Larraín es presidente de la Comisión de Ética del Senado.
Claro.
En su momento le puede llegar, digamos,
cualquier palabra que dé lo puede inhabilitar.
Inhabilitarse, claro. Así que es entendible, pero es válido hacer la aclaración del por qué no hemos podido conversar con ellos. Estimados auditores, en la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura, sin duda que es válido también el mensaje de nuestros auspiciadores. Recuerden, con la garantización de facturas de Telecheque, ustedes pueden incrementar su cartera de clientes en ese negocio que tienen y desde donde nos escuchan todos los días. Y lo pueden incrementar con la más absoluta tranquilidad y confianza, porque si su cliente no le paga, Telecheque le paga. Confía en Telecheque. Casino Express, el mejor servicio de alimentación, el gusto por los detalles, la marca que marca. Estimados agricultores, pensando en realizar algún proyecto de riego tecnificado, en AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Hay una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. Recuerden, agrosystem.cl. Tiene más información. Llamen al 22489-5000. 22489-5000. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más entrevista.
¿Sí? Vamos a tener un nuevo Sename, esta vez en el Sename, los abuelitos.
Sí, los adultos mayores. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti. Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.cl. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
De la alfombra roja, del amorío el famoso, del traspaso millonario. Sabemos que hay miles de cosas que no te interesan, pero ¿y si hablamos de tu futuro? Por tus lucas, por tus ahorros. Conoce más en www.previsionparatodos.cl.
Porque es mi futuro, soy parte.
Asociación de AFPs de Chile.
¿Sabías que en lo que va del año la mayoría de las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades del mundo y accede a través de fondos mutuos a instrumentos de distintos mercados y economías. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios directos para los inversionistas. La oportunidad está. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
8:34 y 31 adultos mayores murieron en menos de un año en el centro del SENAMA, el Servicio Nacional para el Adulto Mayor. El hogar del Servicio Nacional de Adulto Mayor en Puente Alto. El 28 de abril de 2016 murió Raúl González, de 84 años, en el Centro Asistencial Cordillera del Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA en Puente Alto. El 27 de abril, en el mismo hogar, muere Clemira Cortés, 79 años. El 25 de abril lo hizo Pablo Enríquez, 63. El 23 de abril, Carlos Díaz, 90 años. Y el 18 de abril, Mercedes Acevedo, 79. Bueno, la lista es más larga, evidentemente, y queremos analizar esto que ha ocurrido en Puente Alto. Tenemos en línea al diputado Leopoldo Pérez, quien tiene más antecedentes de esta denuncia que hoy día incluso publica el diario El Mercurio en su cuerpo C, página 8. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo.
Buenos días, diputado. Ya lo leía.
Buenos días, Cecilia.
Ya lo leía Alejandro. Estamos hablando del Hogar Cordillera, que durante la administración de la Agrupación Médica y Social Chile Ayuda, AMSCA, fallecieron 31 ancianos entre 63 y 90 años. Para que se hagan una idea nuestros auditores, con 80 residentes, igual cantidad de residentes, por ejemplo, en un hogar del SENAMA en Puerto Montt, el promedio normal de fallecimiento de los abuelitos es hasta 13. Acá 31 decesos. La Fiscalía indaga 4 fallecimientos. La Contraloría ha establecido que faltan fichas clínicas de los internos que perdieron la vida entre el 2015 y el 2016. ¿Podríamos estar en presencia de un caso tan impactante como vimos con nuestros niños en el SENAME? En este caso, diputado Leopoldo Pérez, con el SENAMA.
La verdad es que no se descarta, toda vez que está por sobre los estándares. También las informaciones recabadas en su minuto al Servicio Nacional del Adulto Mayor y al Contralor General de la República, y también por parte de familiares a la Fiscalía para la investigación de la muerte que ustedes señalan, efectivamente podríamos estar en un caso similar al tema de los menores de edad. Y esto por la ausencia de una política pública relacionada con el adulto mayor, y que la verdad es que durante este gobierno, que es donde han salido todos estos casos, y si uno conversa con el director de Senama, la verdad que tienen cero planteamiento respecto a qué hacer con el envejecimiento en el caso chileno. Y particularmente el Ministerio de Desarrollo Social, empezado por su ministro, que además tiene iniciativas legislativas para en el Congreso Nacional, particularmente en el Senado, por falta de información.
Pero faltan fichas clínicas, diputado, faltan también una serie de información incompleta que sí. Dice este centro AMSCA cuando asumieron a cargo de este centro ahí en Puente Alto.
Y además muertes, que ya lo decíamos, sí. Que está investigando la fiscalía, sí. Que algunas tienen, algunos tienen incluso visos, yo diría casi de tortura. Un hombre de 84 años falleció luego de estar 9 días sin ser alimentado. Una anciana fue aplastada por una puerta. Un tetrapléjico estuvo cubierto de moscas por su escara. O sea, son denuncias gravísimas donde, más allá que la administración la tuviera, esta Fundación AMSCA, que yo quiero decir que hemos tratado de ubicarla a través de de Google, de las páginas, y dice que su página ya no existe, tenía una responsabilidad por parte del Estado a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor de ser investigado, de ser fiscalizado.
Sí, efectivamente lo que ustedes dicen es verdad, y para agregar información de la gravedad del hecho, cuando ocurren los fallecimientos de la primera persona, el señor González, frente a una supervisión de la Seremía de Salud, esta fundación o quienes administran este hogar en Puente Alto, y así consta en los procesos de investigación de fiscalía, no reportaron el fallecimiento, lo reportaron con desfase de fichas, y eso dio origen además a las presentaciones por parte de los familiares de las acusaciones de carácter penal. Es tan grave el tema que no solo las fichas no están, sino que además fichas incompletas, y también está este hecho que durante una investigación, que así consta la información que entregó la Seremía de Salud a requerimiento de mío, como diputado en el proceso de fiscalización, la diferencia de fechas entre que se conoce la muerte y se informa oficialmente la muerte de esta persona. Y por lo tanto ahí dio, como ustedes dicen, la falta de prolijidad y la falta total de descuido por parte de esta fundación que administraba este hogar, y que entiendo que lo administra en otros lados.
Sí, ahora esta fundación AMSCA rechaza todas las acusaciones. ¿Qué sabe usted de esta fundación, diputado, ya que está siguiendo el caso? Cuéntenle un poco más a los auditores, ¿qué es la Fundación AMSCA? ¿A qué se dedica? ¿Qué más hace?
Como el nombre de su sigla lo indica, es una fundación creada para los efectos de prestar este tipo de servicios, porque insisto que operan, al menos el conocimiento que yo tengo, no solo en la región metropolitana, sino también en la sexta región.
Tiene una sede en Rancagua.
Tiene una sede en Rancagua, que aparentemente es la sede oficial o la sede central. Y de ahí opera o participa en licitaciones de distintas entidades a nivel del país, entiendo. No he tenido mayor información.
Pero en este caso, diputado, se dice en el Mercurio que para conseguir un nuevo administrador, Senama abrió 3 licitaciones. En las primeras 2 nadie postuló. En la tercera, AMSCA no cumplió con los requisitos de garantía de la oferta, pero finalmente se la adjudicó por trato directo.
Sí, son esos hechos raros.
¿Hay gato encerrado aquí o no?
Ahí hay algo que podría ser constitutivo. Aparentemente la Contraloría todavía no concluye todo su sumario, porque debe haber sido revisado bajo esa categoría. Ahora, cuidado que también a veces, por razones de fundada, la Contraloría acepta contrataciones de trato directo. Pero al margen de eso, Alejandro, lo que hay que dejar en claro acá es el hecho gravísimo. Estar sobre el promedio de que ocurrencia, porque estamos hablando de los adultos mayores más vulnerables dentro de los vulnerables. Las personas que van a estos hogares son las personas que muchas veces los envían los servicios sociales de los municipios, son muchas veces familias que tienen informes socioeconómicos ya de lo más vulnerable que existe. Y por otro lado son los tribunales, que frente a casos de violencia intrafamiliar o de alguna otra naturaleza que conoce un tribunal, los envía a estos hogares. O sea, estamos hablando de los adultos mayores más vulnerables de nuestra sociedad. Este no es un típico hogar de adulto mayor tradicional donde se paga por un servicio. Y por lo demás, debiera haber una supervisión que no está contemplada, salvo la Seremía de Salud.
Sí, claro. ¿Y usted como diputado ha conversado con otros parlamentarios? ¿Tienen algún tipo, sí, pensado algún tipo de investigación?
Mire, sí, la Cecilia, es que justamente, bueno, esto explota hoy día en un medio de comunicación escrito, dado los antecedentes que se han venido recabando por parte de varios diputados, hemos venido trabajando en esto. Y hoy día justamente tenemos una reunión a objeto de ver, se anunciamos la conformación de una comisión investigadora a objeto de que esto no se vaya a transformar en un Cename 2. Cename 2 en el sentido de que todos los informes, tanto de los organismos especializados como contra Vigilancia de la República, hoy día Consejo de Defensa del Estado, o sea, además que hay una arista que es bastante preocupante. O sea, que hay una cantidad de plata, bueno, ¿y qué pasó con esta plata? Y que tampoco ha sido reintegrada. Entonces, no solo está la ausencia absoluta de una política pública y una preocupación, o sea, una manifestación de preocupación por el tema del adulto mayor, sino que más bien discurso slogan, pero aquí también puede tener otra lista, y ver las responsabilidades de los órganos del Estado en el tema. Senama particularmente, Ministerio de Desarrollo Social, y todos aquellos órganos del Estado que estén involucrados en la gestión de estos centros de la estrella.
Bueno, vamos a estar entonces en permanente contacto con usted para seguir el curso de esta trágica noticia, diputado. ¿Eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Diputado Leopoldo Pérez, que tenga un muy buen día.
Gracias, igualmente.
8:43 8:43 lamentable noticia, 31 adultos mayores mueren en menos de un año en centro del Senama de Puente Alto. Estimados amigos, escuchen el mensaje de nuestros auspiciadores. A esta hora nos acompaña Casino Express. En la mejor hora del día junto a ustedes puede estar el servicio de Casino Express. Les recuerdo también que si tienen letras o pagarés que necesitan protestar, olvídense de los trámites engorrosos con el servicio de tramitación de protestos. Telecheque lo hace por ustedes. Y en AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Hay una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. Ingresen a agrosystem.cl y ahí está toda la información. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.cl. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
Telecheque, una empresa con 35 años de trayectoria y experiencia, presenta su nueva línea de servicios comerciales para que puedas vender con más tranquilidad y confianza. En Telecheque te ayudamos a vender más y sin aumentar los riesgos. Con nuestros nuevos servicios, reporte crediticio full, bolsas de garantización de cheques, servicios de cobranza y tramitación de protestos, verificación y vigilancia de cartera. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.com. y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
De la polémica, del peor vestido, o si bajó de peso la modelo. Sabemos que hay miles de cosas que no te interesan, pero ¿y si hablamos de tu ahorro? Por tu futuro, por tus lucas. Conoce más en www.previsionparatodos.cl.
Porque es mi ahorro, soy parte.
Asociación de AFPs de Chile.
Encuentra los mejores productos y cecinas de Chile en Rotiserías Bavaria. Toda la tradición y calidad de nuestros productos están ahora disponibles en Las Condes 8392. Ven y disfruta de nuestro exquisito jamón Praga, el tradicional paté, los sabrosos arrollados y nuestros exclusivos lomitos congelados Bavaria. Más información en www.bavaria.cl.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Bueno, estimados auditores, dicen que la llegada del Papa Francisco congregó a miles de colombianos a lo largo de 15 kilómetros en Bogotá. Fue un masivo recibimiento que tuvo el Papa Francisco durante su recorrido en el Papa Móvil desde el aeropuerto El Dorado hasta la Anunciatura Apostólica, donde alojará 4 noches. El romano pontífice aterrizó en Bogotá con un mensaje de reconciliación a un país dividido por el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Y para justamente hablar de esta visita y de este motivo especial que mencionaba al último, está en línea con nosotros Valeria López. Ella es abogada, experta en derecho canónico y vocera de Voces Católicas, a quien saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Valeria? Muy buenos días.
Buenos días, Valeria.
Muy buenos días, Cecilia, Alejandro. ¿Cómo están? Buenos días para todos.
Estamos aquí contentos por el recibimiento del Papa en Colombia, en Bogotá. Esperamos algo igual cuando llegue en enero a Chile, por cierto, ¿ah?
Sí, efectivamente. Ayer escuchaba que, de hecho, la multitud que fue a recibir al Papa y acompañarlo en ese trayecto que tú mencionabas hasta la nunciatura, realmente superó incluso las expectativas, aún para algunos grupos que estaban medio escépticos acerca de si realmente la gente saldría a la calle en esa cantidad como para recibirlo, ¿no? Considerando la hora que es un día de semana y otros factores, pero la verdad es que fue un recibimiento masivo impresionante.
Y llega Valeria con un potente mensaje de apoyo a la paz, ¿eh? O sea que está bien difícil en Colombia. ¿Cómo lo ve usted ahí?
Claro, justamente el Papa, una de las razones por las cuales también tiene que haber escogido llegar a Colombia en este momento, en su ya quinto viaje a América Latina, es precisamente para impulsar este camino hacia la paz, una paz, como él decía, estable y duradera, ¿no es cierto? Porque los intentos de paz desde muchos años y con distintos actores se han ido repitiendo, pero el Papa está tratando de impulsar realmente que este esfuerzo por la paz sea una paz duradera y estable. Y de hecho se espera que haga algún llamado concreto en el sentido de, bueno, de que este deseo por la paz y la reconciliación avance en ese sentido con actos, ¿no es cierto?, con medidas y demás.
Y en ese sentido, Valeria, también se entiende políticamente, lo decía ya Alejandro, un país que está absolutamente tironeado por lo que ha sido el liderazgo del presidente Santos en materia de lograr la paz entre las FARC, que se desmilitaricen, ¿verdad?, que vuelvan a la sociedad civil pidiendo perdón y todo. Se hizo ese encuentro en Cuba, pero también con grandes detractores al interior de la propia Colombia, liderado por el expresidente Uribe. ¿Esto es como una señal de apoyo del Papa al actual gobernador?
Mira, en realidad, hacer como una lectura de si es apoyo, rechazo, incluso cuando algunos grupos también piden reunirse con él, el Papa dice que no, otros lo reciben. En general tendemos a hacer una lectura como, entonces es porque apoya esto, uh-huh, o porque rechaza, o hasta porque es indiferente. Yo creo que el Papa, su mensaje ha sido constante en términos de paz y reconciliación. Creo que es indistinto en cuanto a los actores, ¿no es cierto? Todo lo que él pueda aportar para que haya un encuentro. Fíjate que el lema de la visita del Papa es, demos el primer paso, ¿no es cierto? Este primer paso hacia la paz. Entonces, eso es indistinto, entiendo yo, en el sentido del Papa, desde dónde viene ese primer paso. El tema es avanzar hacia una reconciliación verdadera, ¿no es cierto? En el, no sé, por ejemplo, un signo muy, muy potente de eso es la jornada que va a haber de oración por la reconciliación, donde entre los oradores va a haber víctimas del conflicto armado, pero también victimarios. Entonces, y eso no significa que el Papa esté apoyando, digamos, que a los victimarios o lo que hayan hecho, sino más bien que si hay una actitud de perdón, si hay una actitud de arrepentimiento y de verdadera intención de construir la paz, él lo va a respaldar.
Es decir, abogada, el Papa estaría haciendo gestos gestos importantes para los unos y los otros en este sentido, ¿no?
Exacto, exacto, exactamente. Entonces, todo el viaje del Papa a Colombia, yo creo que para nosotros, en vista de la proximidad de su viaje a Chile, va a ser una gran enseñanza, una gran enseñanza en signos, en símbolos. Creo que hay que estar como bien atentos a esas cosas. Ayer, por ejemplo, se confirmaba algo que hasta la semana pasada el portavoz del Vaticano descartaba enfáticamente, que era que el Papa se va a reunir con obispos venezolanos. ¿Sí? La semana pasada se decía que de ningún modo el Papa se reunía ni con miembros de la FARC, ni del partido opositor, ni con los obispos venezolanos. Sin embargo, ayer, el día que empezaba su viaje, confirman que hoy, después de la misa, va a recibir a 5 obispos venezolanos. Entonces, claro, siempre vamos a caer en la tentación de darle otras lecturas desde la arista política, ¿no es cierto?, a las decisiones del Papa.
Pero eso puede ser, Valeria, porque el Papa Francisco ha sido un Papa bastante firme en sus posturas, incluso con declaraciones que muchos han sostenido que son declaraciones políticas. No es un Papa más bien protocolar, sino que manifiesta lo que piensa y con mucha fuerza.
Sí, no es un Papa protocolar, eso está claro, lo venimos aprendiendo en estos años de pontificado. No sé si coincido con que sus acciones son políticas o que tiene posiciones o manifiesta posiciones políticas determinadas cuando tiene una determinada actitud hacia un grupo, un país, un gobierno. Creo que la visión del Papa va más allá, ¿no es cierto? O sea, él busca qué hay detrás de eso, o sea, en qué puede contribuir él con su mensaje, que es el mensaje en definitiva de Dios y del Evangelio, cómo puede él contribuir llevando ese mensaje a procurar la paz, la reconciliación, la promoción del ser humano, derechos humanos y demás.
Sin duda.
Es una visión mucho más general.
Sin duda. Yo cuando decía política no es de partidismo, sino que más bien de posturas dentro de una sociedad, porque lo de los obispos venezolanos, lo de los obispos venezolanos es tan importante como que Colombia ha sido el país que ha acogido a la mayor cantidad de venezolanos que han huido de su país producto de la dictadura de Nicolás Maduro. La Iglesia católica, como toda la sociedad venezolana, ha sido fuertemente coartada por la dictadura y por lo tanto que se reúna con ellos es una señal importante para una Venezuela que pide mayor apoyo internacional a lo que hoy día están sufriendo.
Sí, claro, sí. Uno podía ver en las redes sociales en estos últimos 2-3 días la reacción de los venezolanos cuando el Papa decía que no iba a recibir a los obispos, que no se podía juntar con los obispos venezolanos y demás. Estaban todos bastante enardecidos, digamos, porque esperaban de parte de él algún tipo de signo, de actitud que demostrara que realmente, o apoyo, por lo menos entiende por lo que está pasando Venezuela. De hecho, cuando el Papa venía sobrevolando Venezuela para llegar hasta Colombia, hay un poco lo que él hace siempre cuando sobrevuela un país o manda un saludo, una bendición. Bueno, tuvo palabras especiales para Venezuela en arriba del avión, ¿no es cierto?
Sí, abogada Valeria López, volviendo a Colombia, digamos, donde está el Papa de visita, ¿habrá gestos importantes como, por ejemplo, el intentar conversar con el expresidente Uribe, porque no ha logrado mediar entre el expresidente Uribe y el expresidente Santos, ¿no? Lo que es un hecho bastante importante porque ahí también hay un problema serio entre ambos tiene muchos adherentes, unos y otros.
Sí, claro. Bueno, yo, sin ser analista política, diría que efectivamente la gestión del Papa en ese sentido, por intermediar, ¿no es cierto?, en las dos posturas, no ha tenido frutos hasta el momento.
No.
Ahora, un poco como decía antes, hasta el viernes el portavoz del Vaticano afirmaba enfáticamente que no se iba a reunir el Papa con los obispos venezolanos, y ayer se dice que sí. Lo mismo se decía respecto de la oposición, ¿no es cierto?, que no se iba a reunir con, incluso ahí que debería estar Uribe, que no se iba a reunir con nadie, pero en realidad, o sea, a ciencia cierta no sabemos, ya estaría como muy encima de la agenda como para decir que podría tener un encuentro privado con él, pero la verdad es que no lo podríamos asegurar, ¿no es cierto? Hubo un cambio significativo en lo otro, así que también podría haber en esto.
Pero lo que está claro con su visita a Colombia es que está dando pasos concretos en el camino de la reconciliación, ¿no?
Sí, claro, y además exhorta eso. O sea, la otra vez me preguntaban por qué el Papa genera a veces como cierta incomodidad, y por supuesto, porque nos saca de nuestro metro cuadrado de confort, nos insta, nos empuja, nos exhorta que hacer algo. O sea, está bien, pero dejémonos de buenas intenciones, es un poco el mensaje final del Papa. Está bien las declaraciones de buenas intenciones, de paz y reconciliación, pero ¿qué están haciendo para eso? ¿No es cierto? Eso creo que va a ser un poco el sentido de su llamado, dentro de un montón de otros signos que están relacionados también con la realidad de Colombia, como el tema de los derechos humanos, visitando lugares donde en otras épocas de la historia ha habido problemas con la esclavitud, o cerca del Amazonas, hacer todo un llamado al cuidado del medio ambiente y demás.
Bueno, estimados seguidores, también vamos a agradecer a la abogada Valeria López, experta en Derecho Canónico y además vocera de Voces Católicas, este contacto que ha tenido con la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura.
Y vamos a seguir la visita del Papa Francisco aquí. Yo siempre digo, cuando está en Centroamérica y Sudamérica, uno dice está cerquita, lo siente cerquita.
Sí, uno lo siente cerca, es verdad.
Hoy día se reúne con el presidente.
Está tan cerca que viene en enero para acá.
Hoy vamos a ver si podemos estar cerquita. ¿Usted le va a tocar?
Muchas gracias.
Yo la última vez lo vi pasar por la Alameda, ¿no? Más, ¿eh?
¿Sí?
Sí, estaba como en segundo básico y me emocioné mucho. Imagínese si lo viera ahora.
Muchas
en
gracias. Caso,
en esa EB, el Papa Juan Pablo II.
Muchas gracias, abogada.
Que esté muy bien,
Valeria. Que esté muy bien.
Adiós.
Adiós.
¿El Papa Juan Pablo II?
Sí, pues.
Sí, pues tuvo suerte.
Así es. Y además hubo una transmisión maratónica espectacular, donde seguimos al Papa Santiago, Punta Arenas, Puerto Montt, en la Araucanía.
Qué hermoso.
En Valparaíso, en La Serena, en Antofagasta.
Bueno, yo estaba en la básica, pero me aprendí la canción y nunca más se me olvidó. Pero no,
yo estaba en la
mensajera de la vida. Mensajera,
yo estaba en la
vida.
Media, pero también me...
Él en la media.
Hasta mañana, que estés muy bien, adiós.
Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron la gran mañana interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.